A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela de viajes llamada 20.000 leguas de viaje submarino del autor francés Julio Verne. La novela comienza de la siguiente forma. El año de 1866 fue marcado por un acontecimiento muy extraño. Varias naves regresadas a sus puertos llegaron muy dañadas después de ser atacadas por algo enorme e infinitamente más grande y más fuerte que una ballena. La ciencia era desconocedora de cualquier ser vivo de semejante tamaño. Varias hipótesis fueron desarrolladas. La más convincente era la existencia de un monstruo marino de fuerza colosal sin parentesco con nada catalogado. El miedo, lógicamente, se extendió a todos los océanos. Con este motivo se organiza una expedición. La fragata americana Abraham Lincoln es enviada para librar los mares de semejante animal. A bordo se encuentra el almirante Farragut, el canadiense Ned Land, el rey de los arponeros, el naturalista e ictiólogo Pierre Agronax, profesor del Museo de París, y Conseil, quien era su criado. Transcurre cerca de 6 meses y la tripulación está desanimada, pues la búsqueda parece infructuosa. El 5 de noviembre de 1867, en medio del Océano Pacífico, Ned avista el monstruo sumergido a algunas brazas de distancia. El animal comienza a jugar con la fragata. Su velocidad es imposible de alcanzar, mas en el momento en el que consigue aproximarse a él, el arponero intenta realizar un golpe certero. Como reacción, el monstruo responde violentamente, arremete luego contra la fragata, dejándola totalmente indefensa. Cuando cae la noche, aprovechando el sueño del monstruo, la fragata se acerca lentamente al animal. Ned Land alcanza de lleno con su arpón. Claramente todo el mundo escucha el ruido de la pistola que parece haber chocado con un cuerpo muy duro. Súbitamente, dos trompas enormes de agua se levantan sobre la embarcación, haciendo que Ned Land y Agronax sean arrojados al mar. Conseil, el fiel criado, se lanza a las aguas del Pacífico para acompañar a su jefe. Los tres se refugian en el dorso del monstruo. Ellos se asombran al percibir que no se trata de un monstruo sino de una máquina. Recibidos sin cortesía y tomados como prisioneros, los tres náufragos descubren un sumergible extraordinario llamado Nautilus, con una tripulación misteriosa que habla un lenguaje incomprensible para ellos. Como líder se encuentra su comandante, el capitán Nemo. Su nacionalidad y sus intenciones son todavía más enigmáticas. Él es un hombre misántropo que parece hostil a la humanidad, mientras él parece tener una cierta estima por el científico francés y desea hacerlo conocer el universo bajo el agua, en las profundidades oceánicas, en su sumergible. Mientras que Ned Land y Conseil hacen su comida en la cabina, Aronnax es invitado al comedor de Nemo. Al finalizar la comida, hacen un recorrido por el Nautilus. Se abre una puerta y entran en una biblioteca de 12.000 volúmenes. Esta habitación también sirve como un lugar para fumar. Nemo dice que todo lo que está a bordo, excepto unos pocos artículos, habían sido tirados desde el mar. Nemo abre otra puerta y entran en un museo. En él estaban reunidos todos los más hermosos tesoros de arte y naturaleza. A continuación, visitan su cabina y esta parece ser bastante elegante. Al lado queda la cabina del capitán. Numerosos instrumentos de medición de navegación se encontraban colgados de la pared, algunos de los cuales eran desconocidos. Después, ellos pasan frente a la cabina de Ned Land y de Conseil, de la cocina, de la sala de la tripulación, de la sala de máquinas y finalmente regresan al salón. Aronnax desea saber cómo funciona el Nautilus. Las explicaciones dadas por Nemo le encantan. Este capitán había concebido esta embarcación y se revela como un prodigioso ingeniero que había resuelto los problemas de la navegación subacuática con el uso de la electricidad. Aronnax se pregunta si Nemo es rico. Él responde que podría pagar toda la deuda de Francia sin tener que preocuparse. Más tarde, Nemo anuncia el comienzo de un viaje donde van a dar la vuelta al mundo de manera oceánica y que podría ser el último. Aronnax, que estaba parado en una plataforma para ver el sol, toma una última mirada al mar amarillo. Es el día 8 de noviembre. El Nautilus se cierra y se sumerge en el agua. Dejado solo en el salón, Aronnax se encuentra con él y con Sil. La oscuridad llega súbitamente. De repente la luz del día atraviesa dos aberturas oblongas. Las masas líquidas son claramente visibles a través de las influencias eléctricas. Es un espectáculo bellísimo. Pasan 5 días sin que el capitán aparezca. En el 6º día, Aronnax y sus amigos reciben una invitación para una casa submarina en los bosques de la isla Crespo, perteneciente a Nemo. Vestidos con una escafandra revolucionaria, salen del submarino. Ned prefiere permanecer a bordo. Descubren un maravilloso mundo que es imposible de describir. Las semanas pasan y hacen visitas muy frugales. Pasan la mayor parte de su tiempo en el salón, contemplando el mundo de mar que es visible a través de las ventanas gruesas. De repente, una enorme masa aparece inmóvil en medio de las aguas. Esto es un barco que poco antes se había hundido. Esta carcasa perdida en el mar era un triste espectáculo, pero todavía más triste era la visión de su puente donde los cadáveres colgaban atados por cuerdas. Esta fue una de las primeras catástrofes marítimas con las que el Nautilus se encontraría a lo largo de su ruta. Más tarde, él atraviesa las islotas de Manicoro, donde la Pegos naufragará. En la noche del 27 al 28 de diciembre, el Nautilus encalla en el estrecho de Torres, el más peligroso en el mundo. Para gran sorpresa de Aronnax, Nemo permite una relativa libertad de los tres prisioneros. Por lo tanto, pueden cazar su alimento y recoger frutas y verduras que Ned Land se prepara con habilidad. Más tarde, el Nautilus consigue partir como había previsto el capitán, después de haber sido atacado por los nativos caníbales. Al día siguiente, 10 de enero, el Nautilus retoma su marcha hacia el Océano Índico. Durante el trayecto, el capitán Nemo da nuevos resultados de sus investigaciones para Aronnax. El día 16, el Nautilus parece estar dormido, mas un acontecimiento les da a recordar a los tres náufragos sobre la extrañeza de su situación. Con su solemnidad autoimpuesta, el capitán Nemo ordena a sus huéspedes permanecer confinados para el momento oportuno. Como había dicho a ellos cuando llegaron a bordo, despiertan al día siguiente gracias a las sustancias somníferas que fueron colocados en la cena. Más tarde, Nemo pide a Aronnax que cuide de uno de sus marineros, mas el pobre hombre fue mortalmente herido y sus días estaban contados. Nemo es evasivo sobre las causas de este accidente. Al día siguiente, él propone un paseo. Para gran sorpresa de Aronnax y sus compañeros, vigilan la celebración del funeral del marinero fallecido el día anterior en un arrecife de cementerio de corales. Este fue el cementerio de Nemo y los suyos, un lugar tranquilo y fuera del alcance de los tiburones y los hombres. La expedición reanuda su ruta hacia la India, mas este viaje deja a Aronnax reflexivo sobre las verdaderas intenciones de Nemo. Unos días más tarde, a finales de enero, el capitán propone una nueva expedición a la costa de Ceilán, lugar desierto en esta época, próximo a los bancos de ostras de los cuales se extraían perlas. Además, él también los invita a la caza de tiburones. A la mañana siguiente, vagan por el banco de ostras, armados con cuchillos, excepto Ned, que lleva una lanza. En el fondo de una cueva, ellos ven una ostra gigante que contiene una enorme perla. Ella era la gloria de Nemo. En el camino de regreso, tocado por un profundo sentimiento de justicia, el capitán no vacila para salvar la vida del pobre pescador de perlas atacado por un escualo. El capitán nunca perdió su afecto por la humanidad, mas la había reservado solo para los oprimidos. Pasando del Mar Rojo al Mediterráneo a través de un túnel bajo el Istmo de Suez creado por la naturaleza, Nemo dona el oro que había recogido de los restos sumergidos a los cretenses rebelados contra los turcos. A medida que el Nautilus se aproxima al estrecho de Gibraltar, las profundidades son cada vez más despejadas de destrozos. Después de pasar el estrecho, el Nautilus se levanta sobre el Atlántico a unos kilómetros de la costa de Portugal. Ned Land había trazado un plan para escapar a la noche siguiente con sus compañeros. Cuando cae la noche, el Nautilus se detiene en la bahía de Vigo para recoger el oro de una flota española que se había hundido allí haciendo fracasar el intento de fuga. Después de este primer intento fallido, siempre que el Nautilus se aparta para las costas al sur o sudoeste, Nemo propone un paseo nocturno a Aronnax. Él descubre un volcán en actividad en las profundidades del océano. Este volcán y los monumentos sumergidos que lo rodean pertenecían a la gran ciudad sumergida conocida como la Atlántida. En esta región, Nemo había convertido un volcán extinto en un refugio inexpugnable para poder renovar sus provisiones referentes al sodio y otros combustibles. Más tarde, después de haber alcanzado la mayor profundidad del océano en el mar de los Sargazos, el Nautilus se involucra en una lucha para salvar las ballenas atacadas por cachalotes. Gracias al estímulo que se levanta sobre la proa del Nautilus, Nemo provoca un baño de sangre que entusiasma a Ned Land. El mar está cubierto de cadáveres mutilados. El viaje continúa hasta debajo de la placa de hielo en el Polo Sur, donde nadie jamás se había aventurado. De ahí sigue rumbo hacia lo desconocido y Nemo iza su bandera, una bandera negra con una N arreglada como signo de posesión. Pero ellos se obstruyen en el hielo durante 5 días. Los aventureros escapan de asfixia por muy poco y navegan hasta los bordes del Amazonas. Tras 6 meses de cautiverio, la tentación de huir se hace cada vez más presente. No se dice nada a fin de calmar las sospechas de Nemo, que se había vuelto más discreto. En una ocasión, los 3 prisioneros pelean con calamares gigantes armados con hachas y arpones. Uno de los marineros está atrapado por un pulpo gigante. Él da un último grito en francés pidiendo socorro, mas es en vano. Aronnax comprende que todos esos hombres tenían un lenguaje materno bastante diferente del extraño idioma manejado a bordo del Nautilus. Navegan a la costa escocesa, donde descubren los restos del Vengador, un barco francés que fue hundido por los británicos después de una batalla heroica en 1797. Allí Aronnax, Ned y Conseil confirmaron sus sospechas sobre la motivación de Nemo. Después de eso, ya no creen que el Nautilus sea apenas un instrumento pacífico de la investigación del científico. También este revela ser un arma utilizada para una terrible obra de venganza. En el triste día 2 de julio, el capitán Nemo envía al fondo del mar un buque de guerra de nacionalidad desconocida con toda su tripulación, acusándolo de pertenecer a una nación maldita. No puede haber dudas para el mundo de que el monstruo era en realidad un barco submarino. Mucho más tarde, la identidad del capitán Nemo sería atribuida a la de un antiguo príncipe indio del cual los ingleses habían despojado de todas sus riquezas al exterminar a su familia y que ahora perseguía a sus enemigos con un odio implacable. Un clima de terror y tristeza se instala a bordo. Sin saber si es una decisión premeditada o simple descuido, el Nautilus se deja arrastrar por un tremendo remolino en el Maelstrom, en el norte de Noruega. Sus 3 prisioneros involuntariamente se aprovechan de este momento difícil para intentar una fuga desesperada. Ellos se embarcan en una chalupa y son arrancados desde el flanco del submarino por la furia de la estela. Salvados milagrosamente, Aronnax y sus amigos recuperan su libertad. Ellos se encontrarán en las islas Lofoten y desde allí regresan a Francia. Sin embargo, no consiguen saber el destino del submarino en el cual navegaron 8 meses de manera sumergida. De este modo, con el regreso a Francia de los 3 expedicionarios, termina esta novela de 20.000 leguas de viaje por el mundo submarino. Ahora vamos a describir con más detalle los personajes que conforman esta obra literaria. Agonax es el narrador principal de la historia. Es un profesor suplente de 40 años del Museo de Historia Natural de París. Está interesado en encontrar toda la información posible sobre aquel monstruo marino que estaba atacando los barcos, por lo que decidió emprender una expedición en el Abraham Lincoln y así poder darle caza y liberar el mundo de este animal. Además, al creer que esta era su verdadera vocación, no le importaba lo más mínimo dejar todas sus posesiones, familia y trabajo para lograr cumplir su meta. Conseil es el criado de Agonax, un hombre de 30 años que sin importarle ni hacer preguntas sobre su paradero, le acompañaba en todos sus viajes. Es un hombre que goza de una estupenda salud, es poco asustadizo, muy solidario, mañoso, apto para toda clase de trabajos y nada aficionado a dar consejos a pesar de su nombre. Su único defecto era que siempre hablaba en tercera persona. Conseil y Agonax se tenían mucho cariño. Ned Land era un canadiense conocido como el rey de los arpones. Rayaba los 40 años, era de elevada estatura, poco comunicativo y a veces violento e irritable cuando le llevaban la contraria. En su oficio, su habilidad era poco común y no conocía ningún rival que le enfrentara. Su destreza de sangre fría eran de un nivel superior y para que la presa escapara de él debía de ser muy astuta. Después de cierto tiempo, Ned Land le coge cariño a Agonax y comienza a contarle todas sus aventuras. El capitán Nemo fue educado en las mejores universidades de Europa. Un hombre de gran intelecto, un científico maravilloso e innovador, obsesionado por la investigación, construyó en secreto el submarino Nautilus, el cual haría expediciones científicas recorriendo los mares con una tripulación de diferentes países. El capitán Nemo es un hombre poseído por la venganza, con gran frialdad para hacer sus ataques, pero cuidaba como nadie los animales y objetos del mar. Su obsesión lo lleva a un invento maravilloso para la ciencia y el mundo, que es el submarino. También pudo con su invento descubrir lugares misteriosos como la Atlántida. Una vez descrito estos personajes, entonces vamos a hacer un análisis literario de 20.000 leguas de viaje submarino. Esta novela incorpora a su narrativa una serie de acontecimientos históricos reales, como las referentes a los famosos exploradores marítimos Mathieu Fontaine, François de Galo, Conde de la Perse y Dumont, así como a imperialistas que van desde James Cook a Pedro Fernández de Queiroz. En términos generales, la novela responde al legado del imperialismo global de varias maneras. Recoge la sensación y triunfo que acompañó a los exploradores occidentales en la conquista de diferentes regiones en el globo y también alude a la injusticia, la explotación y la violencia que fueron fundamentales en la exploración colonial. Esta novela también responde a los avances de la tecnología científica que se aceleraron en el siglo XIX, incluido el uso cada vez más extendido de la electricidad y la cambiante comprensión del mundo natural inaugurada por las teorías de científicos como Charles Darwin. Influenciado por la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que al igual que 20.000 leguas de viaje submarino, explora temas de aventura marítima, imperialismo y la soledad del exilio de la sociedad occidental. Esta obra literaria también se hace eco de Los trabajadores del mar, de Víctor Hugo, una obra mencionada explícitamente en la narración. Esta novela inspiró a su vez muchos textos de la Edad de Oro de la ciencia ficción, que se extendió aproximadamente desde la década de 1930 hasta 1950. Escuchemos en el siguiente audio un pequeño fragmento de la novela 20.000 leguas de viaje submarino.
Extraños acontecimientos marinos llamaron mucho la atención a mediados del año 1866. Algunos barcos dijeron haberse encontrado con una cosa enorme, en ocasiones fosforescente, infinitamente más grande y rápida que una ballena. Se creyó que se trataba de una nueva leyenda marina, pero existía. Hubo un avistamiento fidedigno el 20 de julio de ese mismo año. El vapor Higginson, de la Calcutta Steam Navigation Company, se encontró con una masa móvil a 5 millas al este de la costa australiana, en el Pacífico Sur. Dos magníficas columnas de agua fueron vistas, expulsadas del mar, como geysers. Parecía un cetáceo gigante, pero el vapor Cristóbal Colón, de la West India Company, observó lo mismo en el Pacífico Norte, el 23 de julio, apenas 3 días después. El animal podía trasladarse a una velocidad sorprendente. Los dos barcos habían naufragado atacados por el monstruo, que aparentemente era capaz de atravesar estructuras de hierro. Las marinas de guerra de varios países decidieron darle caza. En esta época, yo me encontraba en Nueva York. Como profesor del Museo de Historia Natural de París, había sido encargado por los Estados Unidos de ciertos trabajos científicos. Todos hablaban de la nueva bestia marina, de la necesidad de eliminarla. La rápida fragata Abraham Lincoln fue equipada para darle muerte. Su capitán sería el experimentado comandante Farragut. El New York Herald, para mi sorpresa, pidió mi opinión al respecto.
Bueno, tras conocer las diversas hipótesis, debo admitir la existencia de un animal marino de extraordinaria potencia.
Muy bien, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de INSI Radio. Pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio, en Facebook pueden seguirnos en @INSI-radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.gov.co, pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio de la Play Store de Android, del App Store de iOS o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/INSI-radio. ¿Y cómo se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas? Lo pueden hacer los días viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y se pueden conectar los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a ciegas por Insi Radio.